Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. La OTAN señala que China representa retos sistemáticos para el orden mundial. Biden y Putin se preparan para verse cara a cara en Ginebra. Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos visita México. Washington emitirá 10.000 visas U anuales para víctimas de violencia. Nuevo gobierno de Israel inicia labores. Sanciones de Estados Unidos han sido un fracaso, dice analista a La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 14 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Con sendos mensajes a Rusia y China desde Bruselas, culminó este lunes la histórica cumbre de la OTAN. El encuentro sirvió además para marcar la normalización de las relaciones entre el bloque europeo y Estados Unidos, ahora bajo el liderazgo de Joe Biden. La información con Philip Crowder, desde Bruselas, para La Voz de América.
Los miembros de la OTAN coincidieron en considerar las acciones de China como un desafío de seguridad al orden mundial. El reto también fue expuesto por el presidente Joe Biden al participar por primera vez en el encuentro de las potencias mundiales.
Hay un reconocimiento creciente en los últimos años de que tenemos nuevos desafíos y tenemos a Rusia que no está actuando de forma coherente con lo que esperábamos, y además de China.
Sus declaraciones llegan tras haber llamado al Grupo de los Siete a adoptar una postura más dura y enfrentar a China por la violación de derechos humanos, lo cual generó el rechazo inmediato de Beijing. La cumbre de seguridad sirvió a Biden como la antesala para su primer cara a cara con el líder ruso Vladimir Putin y como una oportunidad para que los líderes de la organización analicen el mensaje que Washington transmitirá a Moscú, destacó el secretario general de la OTAN.
Nuestra relación con Rusia se encuentra en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría. Esto se debe a las acciones agresivas de Rusia. Estoy seguro de que los líderes de la OTAN confirmarán nuestro enfoque de doble vía, una defensa sólida combinada con diálogo.
El encuentro Biden-Putin se llevará a cabo el próximo miércoles en Ginebra. Desde Bruselas, Philip Crowder de la AP, para La Voz de América.
El primer encuentro cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se dará en Ginebra, Suiza, el próximo miércoles 16 de junio. Se trata del primer viaje internacional de Biden y sigue a la reunión de los 30 países de la OTAN en Bruselas, donde el tema de Rusia y sus acciones son parte de la agenda a discutir. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, nos tiene más detalles sobre lo que se puede esperar en esta cumbre.
Los ojos del mundo mirarán expectantes la cumbre Biden-Putin.
La cumbre ayudará a restablecer nuestros contactos personales, relaciones, establecer un diálogo directo, crear mecanismos de trabajo de cooperación en las áreas que representan intereses mutuos. Existen tales áreas. El lado estadounidense también está hablando de lo mismo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán este miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre en la que, según el experto en seguridad nacional, Joseph Umire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación.
Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. O sea, Estados Unidos y Rusia, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo, hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial.
A esto, según Umire, se suma la colaboración estratégica contra terrorismo, tema en común que, de acuerdo con él, podría abrir el paso a conversaciones más sensibles.
Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con Rusia que tienen que tocar también, como el lado de cibernético, el lado de interferencia en ciertas elecciones, incluso la nuestra, el lado de su política exterior en el hemisferio occidental, principalmente en Venezuela. Entonces, todo eso le lleva a los temas más delicados, pero si empieza con algo más histórico, más, creo que no estamos de acuerdo, a lo mejor va a tener más éxito.
Por su parte, el presidente Joe Biden, en un evento frente a tropas estadounidenses en el Reino Unido, aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI.
No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país. Los autócratas tienen un poder enorme. No tienen que responder al público. Y el hecho puede muy bien ser que, si respondo de manera amable, que lo haré, no lo voy a convencer y él seguirá actuando de la misma manera.
Aún así, Biden agregó:
hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos.
Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visita México para hacer un seguimiento a los temas tratados por la vicepresidenta Kamala Harris. La información con Verónica Villafañe, enviada especial de La Voz de América a México.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llega a la Ciudad de México esta tarde, en el que será su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Mayorkas se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano durante 2 días con la meta de coordinar la cooperación binacional para abordar las causas principales de la migración en Centroamérica y fomentar oportunidades económicas que disminuyan el flujo migratorio. Temas de seguridad y la apertura de la frontera, que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020 a causa de la pandemia, también serán el foco central de las reuniones. El gobierno de México ha expresado que una de sus principales preocupaciones es el impacto de la clausura de la frontera porque ha devastado la economía de ciudades y negocios cerca de la frontera debido a la ausencia de tráfico transfronterizo. La fecha en que terminarán esas restricciones de acceso también será un tema de discusión antes de su partida del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
Gracias, Verónica. Por otra parte, Estados Unidos informó que ofrecerá 10.000 visas U anuales para víctimas de violencia. Más detalles de esta información con Alejandro Escalona.
Una nueva política de inmigración anunciada el lunes por Estados Unidos ampliará el acceso a permisos de trabajo y alivio de deportación a algunos inmigrantes que sean víctimas de delitos mientras sus casos de visa estén pendientes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos creará un proceso que podría permitir que decenas de miles de solicitantes de visas tipo U reciban permisos de trabajo si se considera que sus reclamos se hicieron de buena fe y sin la intención de defraudar al sistema de inmigración. Estados Unidos ofrece 10.000 visas U anualmente a inmigrantes que sean víctimas de ciertos delitos y que ayuden en las investigaciones o enjuiciamientos policiales. Las visas brindan acceso a un permiso de trabajo y la posibilidad de solicitar la residencia permanente después de 3 años, pero según el Servicio de Inmigración, la alta demanda significa que los solicitantes actualmente esperan al menos 5 años hasta que puedan recibir la autorización de trabajo. Para calificar este tipo de visa, los solicitantes deben ser víctimas de violencia doméstica, tráfico u otros delitos graves. Según datos de la agencia actualizados a diciembre, se estarían considerando actualmente casi 269.000 solicitudes de visa U. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La vacuna Novavax ha registrado altos niveles de eficacia durante ensayos clínicos realizados en Estados Unidos y México. José Pernalete, desde Miami, nos cuenta que la farmacéutica estadounidense anunció que esta vacuna es efectiva ante variantes del virus y es de bajo costo.
Otra arma se suma a la guerra contra el coronavirus. Novavax ha informado que su fórmula de vacuna de 2 dosis, además de transportarse y distribuirse fácilmente, tiene una eficacia de 90.4%.
Which is very high, particularly at a time...
El cual es muy alto, especialmente en un momento en el que circulan muchas variantes. De hecho, la mayoría de variantes circuló durante el ensayo y... Lo que es más importante, medimos la eficacia de la vacuna y a los que contrajeron la enfermedad y vimos si tuvieron una enfermedad leve, moderada o grave. Y resulta que no tuvimos casos moderados ni graves en nuestros ensayos de vacunas.
Mientras tanto, una corte federal de Texas desestimó la demanda interpuesta por un grupo de 117 empleados del Hospital Metodista de Houston que se negaban a ser vacunados. El tribunal determinó que de ocurrir despidos no serían injustificados.
Apoyo su derecho a elegir y ellos no quieren recibir esta vacuna, o al menos quieren esperar hasta que no esté bajo una autorización de emergencia. Y espero que les dejen tener sus trabajos y mantener sus trabajos. Y yo espero que puedan luchar en los tribunales y recuperar sus trabajos.
De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 309 millones de vacunas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El nuevo gobierno en Israel inició labores. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Por primera vez en 12 años, Israel amaneció este lunes con un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro luego de que Naftali Bennett lograra la aprobación del Parlamento para sustituir a Benjamin Netanyahu. Bennett y Netanyahu participaron en un encuentro de traspaso de poder, pero sin la ceremonia oficial que usualmente acompaña el cambio de gobierno. El Knesset, o Parlamento, aprobó el domingo por estrecha mayoría la coalición encabezada por Bennett, poniendo fin a los 12 años de gobierno de Netanyahu, el período ininterrumpido más largo de gobierno en la historia israelí. Netanyahu pasa ahora a ser el líder de la oposición como titular del partido Likud. David Bitan, un legislador del Likud, relató a la emisora Kan que Netanyahu no participó en la ceremonia formal con Bennett porque se siente, y citamos sus palabras, víctima de una trampa por la formación de un nuevo gobierno y no desea darle ni la más mínima legitimidad a ese asunto. Bajo el acuerdo para la formación del nuevo gobierno, Bennett será primer ministro durante 2 años y Yair Lapid, el político que armó la coalición, será ministro de Relaciones Exteriores y los próximos 2 años intercambiarán posiciones. El nuevo gobierno fue juramentado la noche del domingo y este lunes por la mañana inició labores con anuncios sobre los nuevos directores de los ministerios. El presidente Reuven Rivlin, cuyo término concluye el mes entrante, recibió a Bennett, Lapid y el resto del gabinete en su residencia de Jerusalén para el retrato oficial del nuevo gobierno. Tanto Bennett como Lapid se negaron a hacer comentarios a la prensa. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches, América. desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano tenía
todos candidatos... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Mientras en sesión plenaria la Organización de los Estados Americanos, OEA, analizará este martes la adopción de sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, algunos sectores políticos en Nicaragua esperan la liberación de los opositores privados de libertad. Nuestro colega Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
El comandante Luis Flay, quien combatió militarmente a la revolución sandinista que lideraba el actual presidente Daniel Ortega en la década de 1980, es uno de los precandidatos presidenciales que no descarta que el mandatario libere a los demás aspirantes y garantice elecciones competitivas.
Nosotros esperáramos que Daniel Ortega recapacite, que actúe como un patriota nicaragüense que quiere el bienestar de su pueblo y de su patria y que permita que la democracia fluya.
Este martes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión especial para analizar la situación de Nicaragua. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, sostiene que el organismo interamericano debe hacerle un llamado al mandatario nicaragüense.
La recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, liberen a las personas que han sido detenidas por delitos que, de verdad, después de haber oído yo las declaraciones de por qué delitos están, realmente pareciera que no tienen sustento.
Sin embargo, el opositor Luis Flay duda que la Organización de Estados Americanos pueda hacer retroceder al gobierno de Managua.
Porque la OEA no tiene garras para imponer sus resoluciones, no tiene capacidad y se va a burlar Daniel Ortega de la OEA. Y va a seguir el mismo ejemplo de Fidel Castro, que lo sacaron de la OEA y no pasó nada, sigo sobreviviendo.
Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre la sesión que realizará la OEA, pero la oposición espera más presión sobre el gobierno nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En el hemisferio, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en varias ocasiones su eficacia o no ha formado parte de un debate nacional. Para quienes la critican, este mecanismo ha tenido un alto costo económico en las poblaciones civiles de los países seleccionados, a menudo sin producir el resultado deseado. Quienes están a favor de ellas aseguran que los gobiernos afectados colocan la eliminación de sanciones en la primera línea de cualquier negociación para cambios políticos y democráticos. Nuestro colega de Foro, Gonzalo Abarca, dialogó con un experto.
Las sanciones de Estados Unidos hacia países, entidades y personas en Latinoamérica, ¿verdaderamente son efectivas o no?
y a quién benefician. Para analizar el tema, me acompaña aquí en Washington el doctor Eric Hirschberg. Él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. La pregunta, ¿funcionan las sanciones de Estados Unidos a estos países, a estas personas en Latinoamérica?
Bueno, lo que yo enfatizaría es que no todas las sanciones son iguales. Como usted dijo, hay sanciones contra países, hay sanciones contra individuos que pueden ser funcionarios o pueden ser actores involucrados en actividades ilícitas que no necesariamente tienen que ver con el Estado. Entonces, yo diría que hay que distinguir claramente entre estos diversos tipos de sanciones. En América Latina actualmente destacan dos tipos de sanciones de Estados Unidos. Por una parte, sanciones contra gobiernos, que es en general, más notablemente es el caso de Cuba, pero también de Venezuela y de Nicaragua. Y hay las sanciones en contra de individuos que pueden ser o funcionarios en estos gobiernos o pueden ser actores implicados en actividades ilícitas. Y yo diría que las sanciones impuestas contra gobiernos para intentar debilitar a gobiernos que no son afines a las preferencias de Washington, tienen una larga experiencia ya de no tener éxito, ¿no? Las sanciones en contra de individuos pueden tener éxito en dos sentidos. Un sentido es como mensaje a posibles violadores futuros de que hay consecuencias de cometer ciertas o crímenes o ciertas acciones, ¿no? Y en ese sentido, la sanción funciona no necesariamente para eliminar la actividad del sancionado, sino para detener, disuadir a otros seguir comportamientos parecidos.
¿Y por qué las sanciones de Estados Unidos contra países en Latinoamérica, en su opinión, no están funcionando?
Es evidente que no han funcionado, ¿no? Llevan 60 años de sanciones intentando derrocar al gobierno de Cuba y eso no ha acontecido, ¿no? En ese sentido, 60 años nos da una base empírica para llegar a conclusiones sobre la eficacia de las sanciones para intentar cambiar un gobierno. En el caso venezolano no tenemos una historia tan larga, pero creo que es evidente que la administración Trump pensaba que sancionando al gobierno, sancionando a individuos y ofreciendo a esos individuos levantar las sanciones si abandonaran el régimen de Maduro, pensaban que eso iba a resultar en una escisión en la coalición dominante en Venezuela, cosa que no ha producido.
¿Golpean las sanciones económicamente al pueblo? Porque es precisamente acá donde muchos legisladores aseguran que no golpean al pueblo, sino a la economía del Estado, doctor.
Bueno, la economía de Cuba consiste en un sector estatal, un sector privado y un sector cooperativista. Cada uno de ellos se involucra en círculos de flujo de recursos con el exterior. Pues sí, por una parte hay los grandes hoteles que son propiedad del Estado o de joint ventures con el Estado e inversores europeos y latinoamericanos, a la vez que reduce la cantidad de dinero que fluye a las decenas de miles de cubanos que por cuenta propia han establecido habitaciones en sus casas, que han establecido pequeños restaurantes en sus jardines y que pierden su mercado. En ese sentido, de nuevo, hablar de que esto no afecta al cubano cotidiano y que solo afecta a un sector estatal o militar o represor es sencillamente absurdo.
En su opinión, entonces, ¿cuál es la alternativa?
Por una parte, yo creo que lo que hay que hacer es reconocer que hay un gobierno en Cuba, les gusta o no, y entonces requiere relaciones estrechas de diálogo, de negociación, muchas veces de desacuerdo, algunas veces de acuerdo, con ese contraparte, bajo principios de reciprocidad, bajo principios de respeto mutuo, y eso se comenzó a partir de 2014, cuando la administración Obama reconoció que su política de agresión y de hostilidad había sido ineficaz, había sido un fracaso, y eso se puede realizar a través de una diplomacia de reconocimiento mutuo, una política internacional por parte de Estados Unidos que avance los intereses tanto de sus propios ciudadanos como de los ciudadanos en los países con quienes relaciona.
Sobre el tema de Venezuela, veamos lo que recientemente se habló en la Casa Blanca.
¿Estaría este gobierno dispuesto a distender sanciones contra Nicolás Maduro como un gesto del deseo de gestar y facilitar el diálogo con Juan Guaidó?
Pero obviamente seguimos considerando una serie de pasos con, ya sabes, nuestras relaciones globales en todo el mundo, incluida Venezuela.
¿Tiene la administración alguna razón para creer que Maduro es serio sobre la negociación de su propia salida?
Realmente no tengo una evaluación de esto. Estoy feliz de hablar con nuestro equipo que supervisa, que maneja Venezuela, y ver si hay algo más que podamos adelantar.
¿Su opinión?
Pues yo creo que hay evidencias crecientes de que la administración Biden entiende que la política de agresión, la política de oposición tajante y categórica a la negociación con el gobierno de Venezuela, que es una política que ya se ha fracasado, ¿no? Y que realizar objetivos en Venezuela que deberían ser la ayuda humanitaria, la ayuda sanitaria, y sí, la apertura de negociaciones entre los actores venezolanos que podrían llegar algún día a un mecanismo para la restauración de la competencia democrática en el país.
Doctor Eric Hirschberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Muchísimas gracias por haber estado en Foro de la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de Brasil puso en marcha un certamen que sus propios integrantes decidieron jugar a regañadientes. Aún así, arrolló un equipo disminuido por el mismo coronavirus que ha derivado en tantos cuestionamientos contra el torneo. Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa aportaron los goles y Brasil se impuso el domingo 3-0 a Venezuela en el partido que inauguró contra viento y marea una Copa América aplazada un año y mudada de sede por la pandemia. Un balón que le quedó inesperadamente a Marquinhos en las piernas para abrir el marcador en el primer tiempo, mientras que Neymar convirtió un penal en el complemento y Gabi gol. Barbosa hizo el tercero en la agonía por Brasil, que se coronó en 2019 como anfitrión del certamen y buscará revalidar el título nuevamente como local. La nueva oportunidad de ser anfitrión le llegó a Brasil apenas a 2 semanas del comienzo del certamen, tras quedar descartadas Colombia y Argentina, originalmente contempladas como sedes conjuntas de la Copa América. En el tenis internacional, Novak Djokovic se retiró de la pista rumbo al vestuario para una charla consigo mismo tras ceder los primeros 2 sets de la final del Abierto de Francia. Por un lado, cargaba la angustia de que no tenía las fuerzas físicas para revertir el marcador ante Stefanos Tsitsipas, un rival más joven y pletórico. El otro, Djokovic, quería seguir peleando. Arropado con un saque impecable, un tenaz Djokovic ofreció su versión más imperial y remontó desde bien atrás para vencer a Tsitsipas, el noveno de cabeza de serie, por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Al cabo de 4 horas y 11 minutos, el número uno alardeaba con su segundo título en Roland Garros y 19º de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.